continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Angélica Lozano y Roy Barreras, Rafael Guarín y Darío Vargas. Ha habido un rifirrafe en un programa de televisión, en el Mejor Hablemos, un programa que hace la periodista Claudia Palacios en City TV, en donde ella entrevista a Rodrigo Lara, hombre que ha sido directivo del Congreso de la República a nombre de Cambio Radical. Ella le pregunta por algunos miembros de Cambio Radical que han salido elegidos a las altas corporaciones del Poder Legislativo y él se niega a responderle. Esta es una parte de ese diálogo.
A ver, pero yo no soy director del partido,
yo no le
puedo responder por
el
partido.
Lo quiero preguntarle es el significado de un triunfo del que usted hace parte con una serie de personajes muy cuestionados que incluso
pero
se llegan
que,
a ser...
Yo creo que usted está repitiendo clichés, porque
no,
es que usted
no
pronto...
Clichés,
no, pero permítame,
no
de pronto
clichés.
Sería bueno que revisara también...
Las investigaciones
pero,
están
pero no he visto, no, pero
Ortega,
¿me permite?
Ejemplo.
Pero a ver, pero yo creo que usted...
Están.
Pero no le está haciendo las mismas preguntas.
Bueno,
no.
ahí está el encontronazo, si se puede llamar así, entre Rodrigo Lara y la periodista Claudia Palacios. Aquí la pregunta es, ¿tiene razón Lara en el sentido de que en algunos medios de comunicación o en la opinión pública o qué sé yo, sea extendido la especie, como se decía antiguamente, o el rumor de que en Cambio Radical hay unos corruptos ahí? ¿Tiene razón él? ¿Los están, hay un prejuicio en contra de Cambio Radical? ¿O está equivocado Lara y la verdad es que en esa colectividad si hay un porcentaje, por lo menos porcentualmente hablando, más gente que en otras que están siendo investigadas por casos de corrupción? Senador Roy Barreras.
Acabamos de decir que la reforma política es indispensable porque el sistema político colombiano está podrido. Podrido por la compra y venta de votos, por la corrupción y por una cosa que a mí me duele enormemente. Yo se lo he dicho a las autoridades, se lo he dicho al fiscal general. Yo veo con enorme dolor que la mafia volvió a influir de manera directa en las elecciones como en los años 80, por una conjunción de factores terribles, y es que salieron unos tipos de las cárceles de Estados Unidos después de cumplir esas penas ridículas que les ponen en Estados Unidos a los grandes capos a cambio de que dejen allá el billete, porque ellos piden pues sanciones para los colombianos, pero allá les regalan la libertad. Entonces volvieron a seguir narcotraficando muchos de ellos, y salieron también otros tipos de la cosa esa de Justicia y Paz, porque cumplieron los 8 años y algunos se metieron también a seguir haciendo lo que hacían antes. Y además, el problema del narcotráfico es una maldición, es una guerra heredada por Colombia, que es un problema internacional, pues ha hecho que la plata de la mafia vuelva a influir de manera directa en la democracia y en los partidos. Yo no sé, no he hecho la cuenta, pero eso sí los periodistas la hacen muy fácil. Porcentualmente, si Cambio Radical tiene más gente investigada o más gente con condenas de sus parientes o lo que sea que otros partidos, pero no tengo la menor duda que el sistema político y todos los partidos tienen esas lacras y esos lastres porque devienen del sistema mismo. Entonces, más allá que hay que hacerlo de castigar a la señora Merlano o a la señora Oneida Pinto, que es que lo de Cambio Radical pues no es nuevo, la señora Oneida Pinto era de Cambio Radical, hay que depurar el sistema, porque si no, pasa como con la mafia. Usted captura un capo y entonces aparecen otros tres. Entonces aquí usted capa un corrupto y aparecen otros tres. De manera que a mí me parece que lo que hay que hacer es exigirle al próximo gobernante esa reforma política indispensable, porque si no, le va a hacer trampa a la democracia. Va a seguir manejando sus mayorías en el Congreso a punta de clientelismo, a punta de lo que han llamado mermelada, es decir, a punta de sobornos, y eso se extiende a todo el modelo. Muchos candidatos decentes, ahora Angélica ponía su propio ejemplo, pero muchos candidatos decentes, además, víctimas de la extorsión de los electores, porque también hay que decir eso, el sistema ha estado tan perverso que el elector muchas veces en el pueblo, en el barrio, el tipo de la Junta de Acción Comunal, no todos, por supuesto, el edil en Bogotá, entonces vota si le compran, si lo sobornan con 30, 50 millones de pesos.
Pues el
es una desgracia.
Que 8 millones por
sí,
la
no,
campaña.
Pero ese es un ejemplo, pero es que la extorsión también viene desde abajo para arriba. A los candidatos los extorsionan también, que si no les dan la plata, no votan. El sistema es el que hay que cambiar.
Rafael Guarín coincide con Roy Barreras, y insisto en la pregunta, ¿tiene razón Rodrigo Lara cuando él dice que hay un prejuicio contra Cambio Radical para el que se le adjudica una serie de corruptos en sus filas, o él está equivocado?
Mire, Rodrigo Lara tiene razón en que a él no le pueden extender la responsabilidad por la acción política a sus compañeros de bancada. Por una razón, hay que ser claros. Después de la Constitución de 1991 y la atomización de los partidos, hizo una reforma política. Y esa reforma trajo dos figuras importantes, la figura de bancada y la eliminación del transfugismo político. Hoy un parlamentario, por ejemplo, Angélica, si en 4 años quisiera participar por otro partido político, no lo podría hacer.
Hay que renunciar. Ella
tendría,
un año antes.
Tendría que renunciar un año antes, o tendría que repetir su aspiración al Senado de la República por el mismo Partido Verde. Igual le ocurriría al senador Roy Barreras. Pues es exactamente lo mismo de lo que sucede con Rodrigo Lara, y es lo que él expone en la entrevista. Entonces creo que eso es lo primero. Tiene una circunstancia complicada, porque en efecto, si uno no controla el partido, si uno no es el que toma las decisiones de los avales, pues lo pone en una situación muy difícil, y es negarse a la posibilidad de ser candidato, lo que significa también negar la posibilidad a los ciudadanos que uno lo represente y que reclaman que uno lo represente, participar, pero dejar claro con su actitud que se hace política,
claro,
de manera transparente.
Pero hacer lo que le pasa a Rodrigo, lo que me pasó a mí, sin ningún rifirrafe, porque yo pues tengo y trato de tener un trato amable aún con los contradictores, y mucho más con los medios de comunicación, con la misma Claudia Palacios. Y yo le decía exactamente lo mismo, en el mismo programa, hablemos claro, y es que es muy complicado que uno tenga que responder por actuaciones ajenas que uno ni siquiera conoce.
Claro, o sea, y hay un tema que vale la pena plantearlo, mire, es muy fácil generalizar. El solo hecho de venir a estos micrófonos y opinar de política ante muchos ciudadanos ya lo asocia a uno, lo mete dentro de la bolsa de los corruptos. El simplismo en Colombia y el resentimiento frente a la clase política.
Pero ¿cómo es
de manera
que venir a un programa de estos ya, lo meten en la bolsa de los corruptos?
Estoy aclarando, Juan Carlos, ¿a qué me refiero? No al hecho de estar aquí en RCN, por Dios, no, me refiero al hecho de participar activamente en la discusión pública.
Ya.
Participar en el debate democrático, lamentablemente, en un escenario
política.
Claro, de desprestigio,
o sea,
de los partidos y de los políticos, ya te asocias y te meten en una bolsa de corrupción. Sí. Y resulta que no es así. Aquí hay unas mafias que hay que combatir, pero hay mucha gente decente y pulcra. Por eso, si bien hay que hacer un reproche fuerte al Parlamento, a la clase política, a los partidos, hay que tener también criterio y distinguir.
Pero, doctor Guarín, entonces, en ese orden de ideas, ¿se equivocó Carlos Fernando Galán cuando le dijo a ese partido, a Cambio Radical, que él no iba a ser parte de la cabeza de lista del Senado por esas razones, por esas listas de nombres de investigadores?
Bueno, la verdad no fue por eso. Carlos Fernando Galán no hizo eso porque quiere ser candidato a la alcaldía de Bogotá. O sea, y no se me eche cuento, porque él hizo parte de esa lista y se eligió con una lista igual de cuestionada. Ah, sí, pero a ver, él sí hizo parte de esa lista con los mismos cuestionamientos hace 4 años. Ahora no participó porque quiere ser candidato a la alcaldía de Bogotá.
Hay otra cosa que es
importante. Peñalosa,
lo que debería haber es buen funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, buen funcionamiento de la Fiscalía, lo que le compete. Lo que no puede haber es simplemente una situación que se conoce de reprochabilidad, sí, a conductas delictivas de personajes que siguen en la impunidad en el Congreso de la República.
Pero ahí va un dato adicional: Cambio Radical es el partido con más congresistas condenados por la Corte Suprema de Justicia. Esa discusión de la silla vacía, que la ampliamos a los delitos de corrupción y que por eso las sillas de los ñoños están vacantes y no lo reemplazaron. Yo tuve un enfrentamiento súper acalorado con Rodrigo en la comisión primera. Fue el enfrentamiento más duro que hemos tenido. Y es porque yo saqué los datos de cuántos condenados hay de cada partido, de todos. Y resulta que Cambio Radical tiene 5 veces más condenados que los demás. ¿Eso es chévere? No. Mire, yo promoví la reforma de la silla vacía por corrupción porque hubo un concejal verde que se llama José Juan Rodríguez, que estuvo en todo el desfalco del carrusel de la contratación. ¿Qué hacemos? ¿Defenderlo? No. ¿Reformar la Constitución para que nunca más pase y les cueste muy caro a esos delincuentes,
Angélica,
terribles?
Estoy de acuerdo,
es uno,
pero
que hace,
quiero recordar
defendamos
algo.
Defendamos a José Juan, ¿no?
Quiero, quiero recordar algo. Usted hizo muy bien en promover la reforma. Y le quiero recordar, no sé si usted lo sabe, quién fue el autor, el autor y ponente de la silla vacía en Colombia es este senador, Roy Barrera.
El 20 de julio de mis posesiones lo radiqué para la modificación.
Año 2007, Angélica.
Claro.
Creamos la silla vacía y les doy una paradoja, no fui el único autor, el otro autor que era compañero mío en ese momento, representante a la Cámara, Carlos Enrique Soto. La paradoja es que años después la silla vacía terminó aplicándose a él por otro tema.
No, el 20 de julio del año del 2014, precisamente esa silla vacía tan buena de
verdad,
ustedes la ampliamos inspirados en José Juan. Entonces, claro que es incómodo que en el partido haya bandidos, pero ¿qué hacemos? Omitirlo, indignarnos, hay que afrontarlo. Y le doy otro detalle, los partidos necesitan instrumentos para poder sacar gente de las listas. Le doy otro ejemplo, qué pena con los oyentes, la casuística. El 11 de diciembre inscribimos las listas, hay una semana de cambios. Un personaje candidato a la Cámara Verde por Bogotá, apenas pasó la semana de cambios, salió con pena de muerte y empiezan a reclamarnos a nosotros, ustedes luego no son que la vida es sagrada.
Lo vi en la publicidad.
Claro,
siguió de candidato.
Puentes, ¿sí?
No, pues obviamente
pues siguió de candidato.
Infectó toda la de publicidad prohibida exterior visual toda la ciudad. Y entonces lo llamó el partido al orden y fue a reunirse con el secretario del partido. Y el tipo dijo, ¿y qué me va a hacer si no me pueden sacar de la lista? Y yo no me retracto. Señor, pero usted está en contra de los planteamientos que firmó para asumir el aval. De mala, sáquelo. Y toda la militancia, la gente del partido, hasta el último día nos decía, oiga, y no van a hacer nada. Hicimos todo, lo denunciamos hasta por la publicidad exterior visual. Pero no pudo el partido sacar a un tipo que claramente lo contrarió en su campaña y contrarió la esencia y la filosofía del partido.
Yo quisiera volver un poco sobre la entrevista a Rodrigo Lara por Claudia Palacios. Y mi papel aquí no es de defensor de los periodistas, sí, pero claramente ella le hace una pregunta que considero pertinente y que él no podía contestar a nombre de todos, sino del mismo. Ella le pregunta, ¿y usted qué opina de esto? O sea, cuando un periodista le pregunta a un funcionario, a un senador, a un representante, le pregunta, ¿usted qué opina? Él ya no está pidiéndole la opinión del partido, ni de su jefe político, ni nada. Le está preguntando a él, ¿usted qué opina que esto pasa aquí? Digamos, es una regla periodística que me parece válida. Y ahí él, definitivamente, Rodrigo Lara, patina de una manera, hasta diría yo, un poco grosera.
Bueno, lo que pasa es que también hay que decir que muchísimas veces los políticos, y no solamente en Colombia, sino en todas partes del mundo, no contestan lo que se les pregunta. Eso ocurre la inmensa mayoría.
Esa es la vieja fórmula de nosotros los consultores políticos, ¿no? Los periodistas preguntan lo que quieran y uno contesta lo que uno quiere.
Sí. No, siempre uno pregunta. Segunda vuelta, ¿con quién se iría? ¿Con Petro o con Simón Bolívar?
Siguiente pregunta.
No, yo no contesto sobre eventualidades. Oiga, y si usted pierde las elecciones, no, yo voy a ganar las elecciones.
En primera vuelta, dice nada más.
¿Cómo fue que hizo Cristo ahorita? ¿Usted va a votar por Iván Duque o por Germán Vargas Lleras? Precisamente eso se trata, que no sea ninguno de los dos.
Exactamente.
Y de eso se trata por Colombia, no, que no sea ninguno de ellos, obvio.
Y hay personajes muy famosos de la vida nacional que no contestan, pero ni de cerca lo que uno les pregunta. Aquí se ha dicho públicamente.
Siguiente pregunta.
El expresidente Uribe. Uno le pregunta a él por la si está de acuerdo con las políticas de Donald Trump y él contesta sobre una medida que acaba de dictar el Consejo Municipal en Sonsón. Entonces, y habla larguísimo, y eso es una cosa que le hacen con mucha habilidad, hay que reconocérsela Álvaro Uribe, pero también los otros presidentes hacen eso. Y si no quieren contestar, pues simulan como si se hubiera dañado la comunicación, y dicen, aló, por el teléfono. Eso no es fácil.
No sigamos con eso.
Siguiente pregunta.
Siguiente tema.
Alejandro Villegas plantea el siguiente tema.